Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 5 de abril de 2024. En esta ocasión la sesión se ha demorado con ocasión de las fiestas de Semana Santa y la fecha se ha puesto siguiendo la sugerencia formulada por el concejal don Francisco Ramírez Sendín. Iniciamos la sesión con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación sin proceder de los borradores de las actas de la sesión ordinaria de fecha 28 del 12 de 2023 y extraordinaria de fecha 28 del 2 de 2024. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 28 del 12 de 2023? No. Entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor del acta? 3. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobada por 3 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. El acta de fecha 28 del 12 de 2023. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 28 del 12 de 2023? No. Sometemos a votación en la acta. ¿Votos a favor? 3. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobada el acta de fecha 28 del 2 de 2024 por 3 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Por el voto de calidad del alcalde, evidentemente. No,
no, en mayoría.
En mayoría, vale. De acuerdo. Punto segundo. Propuesta formulada por el Grupo Municipal BID de celebración de los plenos municipales exclusivamente de forma presencial, con las excepciones establecidas por el artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases sobre el régimen local. Todos tenéis copia de la petición formulada por el portavoz del Grupo Municipal BID. Verdaderamente no entiendo cómo se puede cambiar de postura con tanta facilidad, pero todo tiene su explicación. En la pasada legislatura era necesaria celebrar los plenos de forma telemática para permitir la participación de todos los concejales. Había que dar paso a las nuevas tecnologías, como también ha recordado recientemente el concejal don Manuel Martín en el último pleno. Ahora que ya no precisa de ese sistema, pues no tienen mayoría, pretenden privar a los concejales de este derecho. He de consultarlo al señor secretario y, aunque parece ser que el artículo 46 de la Ley de Bases sobre el régimen local establece como regla general que los plenos se celebrarán de forma presencial, parece ser que la Ley 40/1985 de 1 de octubre del régimen jurídico de las administraciones públicas y de la Ley 7/2018 de 14 de diciembre de Castilla y León por la que se regula la conferencia de titulares de la alcaldía y presidencias de diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los plenos, parece que abren una puerta a la posibilidad de los plenos telemáticos. Para ello, es preciso modificar el reglamento orgánico municipal e incluir en el oportuno, la oportuna regulación. En estos momentos se está recabando la información necesaria para proceder a dicha modificación, si es que, una vez emitido el informe del señor secretario, es posible llevarlo a cabo. Por tal motivo, propongo dejar este punto sobre la mesa para un pleno posterior. No obstante, como la cuestión ha sido la planteada, cedo la palabra al concejal don Javier Sendín para que realice la exposición que considere oportuna. Javier Sendín.
Esto no tiene nada que ver con lo que usted ha planteado. Aquí no tiene La única razón, primera, la cuestión, que siempre ha habido problemas con la comunicación, siempre, ahora y antes, y no tiene nada que ver con que antes hubiera una distribución de los concejales u otras. Sencillamente que entendemos que la ley dice claramente, y eso que está diciendo es relativamente cierto, el artículo 46 de que se habla en la propuesta que nosotros hacemos dice claramente que solo cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento es cuando se autoriza, digamos, la participación telemática de los concejales. Y con respecto a la ley que dice usted, 40/2015, la ley de régimen jurídico del sector público a la que ha hecho usted referencia, efectivamente, la ley esa dice: todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. Lo que no ha dicho usted es que después en la disposición adicional 21ª dice: las disposiciones previstas en esta ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos colegiados del gobierno, de las comunidades autónomas ni de las entidades locales. O sea que no es que esta ley no abre la posibilidad de hacer la participación telemática, y efectivamente cuando el artículo 46 que nosotros hacemos referencia habla de que no se pueden hacer salvo que se regulen en el reglamento orgánico municipal. Y es precisamente lo que nosotros estamos diciendo. O sea, nosotros estamos diciendo que se regule y que se cambie un artículo del Reglamento Orgánico Municipal en el que dice perfectamente que no se puede participar de forma telemática salvo en situaciones de excepcionalidad, como es lo que dice el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y no tiene nada que ver con la situación anterior, por una sencilla razón, porque la concejala de su grupo, doña Belén, creo que no ha participado en las reuniones de este ayuntamiento una o dos veces desde que se ha constituido la corporación. Por lo tanto, esa, a pesar de que eso es lo que es en realidad, porque no, eso no se puede negar, no se trata sencillamente nada más que de hacer cumplir lo que dice la ley. Realmente la ley dice que no se pueden hacer y que en el reglamento orgánico municipal se puede regular esta situación, pero siempre teniendo en cuenta que solo en situaciones excepcionales y de, claro, que no pueda participar el concejal de forma presencial, por baja, etcétera, etcétera, se puede autorizar en el reglamento la participación telemática. De todas formas, a mí no. Nosotros lo hemos planteado esto, pero no tenemos ningún inconveniente en hacer lo que dice usted, dejarlo sobre la mesa y no votarlo, para que, si usted está más conforme cuando se haga un informe del señor secretario, pues perfecto, no hay ningún problema.
Muchas gracias, Javier Sendín. ¿Tiene algo que decir? ¿No? Vale, pues entonces lo dejamos sobre la mesa, que fue este de nata, no lo vamos a votar, lo haremos.
Votar el dejarlo sobre la mesa.
Bueno, venga. Votos a favor de dejarlo sobre la mesa hasta el siguiente punto. Por unanimidad. Muy bien. Punto tercero. Propuesta formulada por el Grupo Municipal BID en relación a la modificación de las normas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Acotamiento de los Bienes Comunales. Reitero lo manifestado en el punto anterior sobre la facilidad de cambio de opinión de los concejales del Grupo BID, y que conste que yo estoy de acuerdo con esa postura, pero lo he estado siempre, hasta hace no mucho tiempo, es decir, hasta la última reunión de la Comisión de Seguimiento de los Bienes Comunales. Para Javier Sendín, la comisión era soberana porque los bienes comunales son de los vecinos y la comisión es la máxima representación de los mismos. como si el ayuntamiento no lo fuera. Pero claro, en la última reunión no le salieron las cosas como quería. Y hay que cambiar del sistema. En esa reunión quedó demostrado que no controla ni maneja a la comisión. Y por ello es preciso cambiar. Repito, yo estoy de acuerdo en gran medida en controlar el uso del dinero procedente de los bienes comunales. Y por eso he considerado siempre que debe ser el ayuntamiento quien lo haga. ¿Qué mayor garantía para los vecinos que esa? Ahora resulta que gran parte del 50% de los recursos procedentes del arrendamiento de los bienes comunales van a parar a fines culturales y de ocio. ¿Qué esperaba? Por otro lado, considero que hay que designar una comisión en la que se dé participación a las organizaciones más representativas de la localidad y una representación de cada grupo municipal y elaborar unas bases que regule el uso de esos dineros de forma definitiva. Hay que aprobar unas bases serias que se apliquen en todas y cada una de las convocatorias que se realicen anualmente y que cuyos criterios sean los mismos para todos los ejercicios. Por ello propongo que se cree una comisión de estudio integrada por 7 representantes, 2 representantes del equipo de gobierno, 1 concejal de cada grupo, BID, y 1 concejal de grupo PSOE, y 3 representantes de las asociaciones y empresas designadas por la comisión de seguimiento. Una vez constituida, deberá proponer al Pleno Municipal unas bases definitivas que regulen las distintas convocatorias que se realicen en sucesivos ejercicios. No obstante, cedo la palabra al concejal don Francisco Javier Sendín para que realice la exposición que considere oportuna.
Bueno, ya, siempre dando opiniones tendenciosas, señor alcalde. Es que me parece alucinante que ahora venga con el tema que si nosotros no controlamos. Usted, no sé si usted se ha parado a leer lo que se está proponiendo aquí, o le parece bien, por ejemplo...
Pero lo propone usted.
Sí, sí.
Yo quiero que eso lo propongamos todos.
Pero usted se ha parado a leer, por ejemplo, algo de lo que ha dicho. Es que ustedes no controlan la comisión. ¿No se da usted cuenta aquí? La comisión es la que va a decidir lo que nosotros estamos planteando aquí. O a lo mejor es que le parece bien lo que pasó en la última reunión, que se conceden 8.000 euros para perdices, 8.000 euros para conejos. ¿Eso significa que yo no controlo eso, que no controlo el grupo este? ¿Eso le parece bien?
Estoy en desacuerdo. Efectivamente, pero las cosas también vamos a hacerlas bien. Y entre todos. Y es lo que pretendo.
Pues eso es lo que se está planteando aquí. Por eso nosotros estamos planteando aquí unas bases. Y las bases, y ahora las explicaré para que vea usted que no es una cuestión de que no se trate de controlar la comisión, porque la comisión es la que va a hacer. Lo que nosotros estamos diciendo aquí en estas bases es lo siguiente. Los grupos que forman la comisión presentan los proyectos de lo que quieren la subvención, de dónde quieren gastar la subvención. En el Pleno se hace una comisión que estudia esos proyectos. En el Pleno, o sea, quiero decir, los concejales hacen, mediante una comisión, estudian esos proyectos. Esa comisión presenta al Pleno una proposición y el Pleno lo aprueba. Lo aprueba, pero vamos, lógicamente lo deberá aprobar porque la comisión forma parte del grupo. Y el Pleno aprueba una propuesta que se hace a la comisión diciendo, este dinero se va a gastar de esta manera. Y la comisión es la que al final es la que decide si se va a gastar ese dinero de esa manera o no. O sea, no se trata de quitarle a la comisión su capacidad de decisión, sino sencillamente decir, oiga, el Pleno aquí tiene una cosa algo que decir, que es hacer una proposición a la comisión, este dinero se va a gastar de esta manera. Y no hay posibilidad ninguna de enmendar eso. Sencillamente la comisión lo aprueba o no. En caso de que no lo apruebe, como se dice aquí, el pleno vuelve a estudiar otra vez y, si le parece oportuno, hace otra comisión. Pero en realidad aquí el que propone va a ser el pleno, digamos, a la comisión, y la comisión lo aprueba. Claro, evidentemente yo estoy contando con que si el pleno hace una propuesta a la comisión, después los concejales, que somos parte de esa comisión, vamos a votar a favor. Con lo cual, digamos que de alguna manera el pleno tiene una garantía de que lo que está propuesto es lo que va a salir adelante. Porque lo que no se puede permitir es lo que pasó el otro día. Aparte de estar 4 horas que estuvimos aquí diciendo cada uno lo que le pareció oportuno, que me parece muy legítimo, pero realmente no tiene sentido tirarse aquí 4 horas hablando y diciendo cada uno, pues me parece mucho más sencillo que el pleno le hace una propuesta a la comisión la acepta o no la acepta, probablemente lo tiene que aceptar, ya digo, porque precisamente somos 7 los concejales, y si la apoyamos, alguna comisión, alguna organización más, digamos, nos apoyará. Y en ese sentido, pues decir, vamos a dividir lo que disponga, la cantidad que dispone la comisión, que sería pues lo que se abone, el 50% de lo que abone la empresa por el alquiler de los bienes comunales. Y yo propongo aquí, de todas formas, aquí como se pone aquí en lo que es la propuesta, quiere decir que esto que se propone aquí es para que nosotros lo discutamos aquí. Está abierto totalmente a lo que propongamos cada uno de nosotros. Entonces esto se redactará al final como de la forma que salga aquí, previa aprobación por nosotros, por todos los concejales. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí sencillamente es una propuesta que pone en valor una representación que es de los vecinos, que es el pleno municipal, y a la vez también pone una representación en valor, la representación de las organizaciones del ayuntamiento, que es lo que se planteó en el principio. Pero no se trata de quitarle ningún valor, porque al final la decisión final la tiene la comisión. Entonces aquí lo que se propone, que de esa parte que sería, por ejemplo, el año pasado había 187 millones. ¿No? Pues nosotros entendemos que, al contrario que lo que se decidió en la pasada comisión, que es repartir los 187.000 euros de la manera, digamos, yo estoy totalmente en contra de cómo se repartió, pero como estamos en minoría, pues yo acepto la resolución. Yo no tengo por qué oponerme a una cosa que ha votado la mayoría, pero lógicamente yo estoy en contra, totalmente en contra, precisamente por eso, porque no se puede gastar el dinero de los vecinos de la manera que se pretendía hacer, que si un viaje a un hotel de 4 estrellas, que si, por ejemplo, se subvenciona el Burro Trail con 23.300 euros, cuando después se cobran 30 euros por la inscripción, es que eso me parece increíble. Pero claro, bueno, nosotros dijimos nuestra opinión, estábamos en contra, pero la aceptamos por la mayoría. Entonces ahora lo que se propone es que de esos 187.000, lo que sea cada año, no lo sé lo que es, solo haya un 25% que se destine a lo que se venía subvencionando antes para las asociaciones, actos de culturales, de teatro, de cine, de excursiones, etcétera, etcétera, y el resto, o sea, que ese 75% se destine a lo que se ha puesto aquí, que son unos proyectos a más largo plazo de creación de puestos de trabajo. Aquí se dice, pues yo creo que no, nadie puede estar en contra de esto, lo que se dice que el resto, que es la mayoría, casi todo, se dice que se destinará a cualquier proyecto que tenga las siguientes objetivos. Primero, la creación de puestos de trabajo estables en el municipio. B, el ejercicio de una actividad profesional de autotrabajo mantenida en el tiempo. Es lo que hablábamos el otro día de una persona, un vecino del pueblo, que quiere montar un taller de coches, pues este dinero se le ayuda para incluso para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Actividad económica que beneficia a una parte importante de los vecinos. Que favorezca el envejecimiento activo y saludable de los vecinos. O sea, toda la actividad que se puede hacer para los vecinos que no estén en la residencia, por ejemplo, y cualquier otro acto que pudiera asimilarse a los anteriores. El dinero, cuando no se destine ese dinero a ninguno de estos proyectos, pues el dinero queda aquí, en una cuenta del ayuntamiento, para que en el futuro podría destinarse de esta manera. Entonces, bueno, pues yo no entiendo tampoco las objeciones que pone usted, porque siempre parece...
Javier, paso. Lo que pongo yo son que esto nos reunamos, lo tengamos preparado y vengamos aquí con él para probarlo. Vamos a ver. Según están las cosas, no pueden seguir. No pueden seguir, yo lo comprendo, lo entiendo, porque veo que es, y lo reconozco, bien he dicho aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo damos un dinero a una asociación. Esa asociación compra cualquier cosa que tenga que comprar. Y queda en beneficio de la asociación, y es de la asociación. Por eso hay que cambiar muchas cosas. Porque es de la asociación. Por ejemplo, el escenario que decía Manuel que había que comprar, ese lo compra la asociación y es de la asociación. Pues no, pues eso hay que reflejar también, que quede claro, que quede en beneficio del pueblo todo, de la localidad.
Eso por supuesto.
Es un ejemplo y todo eso. Faltan cosas, y lo que yo propongo es que nos reunamos, uno de cada equipo de gobierno, y bueno, y dos del nuestro, evidentemente, porque somos el equipo de gobierno aquí, uno de y tres de las mayores asociaciones, y lo entre todos lo fundemos, eso mismo que tiene usted ahí, añadiendo o dando cosas de
tiempo. Claro, pero
lo traemos a pleno y lo aprobamos en pleno.
Pero si esto...
En parte estoy de acuerdo con él. Por eso le digo a usted que nos tenemos que reunir y quiero convocar esto, y en el próximo pleno hacemos uno extraordinario si quiere, se aprueba todo. Esto es lo único que...
Pero es que ya estamos otra vez con la falta de concreción de las cosas. Hay que hacer, eso es cuando se dice hay que hacer. No, hay que hacer no. Hay que hacer propuestas concretas para hacer. Y esta es una propuesta concreta. Y evidentemente nosotros no queremos imponer nada. Sencillamente aquí se dice claramente que esto está abierto a cualquier aportación de cualquier concejal. Eso para empezar. Entonces, vale, perfectamente. Hacemos como en el primer punto. Lo dejamos también sobre la mesa. A ver, no hay ningún
inconveniente.
No hay ningún problema. Pero haga usted una propuesta concreta.
No, la vamos a poner entre todos. Nos vamos a reunir, como bien he dicho aquí. Vamos a hacer la comisión, nos reunimos y entre todos unos aportan, como bien he dicho yo, que tiene que quedar reflejado, que todo lo que quede a servicio del municipio y no quede en propiedad de las asociaciones y unas cosas más que tenemos.
Pero dígame usted algo concreto. O sea, quiero decir, vamos a hacer, no, dígame usted, el día tal vamos a hacer esto y esto. Porque es que yo sé lo que pasa con estas cosas que hacemos y después no se hace.
Mire, le digo de que en breve nos volvemos a reunir, si quiere hacemos un pleno extraordinario para ello. Y tenemos que hacer la comisión. Ahora mismo, ustedes dos, es usted, será Vicente, seré yo, será...
¿Cómo se hace?
Y las tres mayoritarias, a mí me da igual, asociaciones que haya, el miembro de cada asociación y entre todos lo hacemos. Evidentemente...
Pero ya tenemos el primer problema. ¿Cómo se decide cuáles son las tres asociaciones? Por eso yo propongo...
Pues mire, casi se lo digo desde aquí. Una es la Cooperativa San Roque, que son los que más miembros tienen. Otra puede ser el Balcón de Pilatos y otra la Agrupación de Catadores. Son los mayores.
Claro, ¿y los otros qué van a decir?
Oye, porque son minoritarios y que, si quiere usted ponemos un miembro de cada uno, pero cuanto menos seamos, le digo que cuanto menos seamos mejor, de hecho las tres mayoritarias, por decir algunos representantes, he dicho las tres mayoritarias.
¿Cuántos socios tiene cada una de ellas?
No lo sé ahora.
O menos.
He dicho una suposición.
Sí, sí.
Pero nosotros...
¿Consta el número de socios de cada...?
La de los cazadores, sí. La del Balcón de Pilatos me imagino que también.
¿Cuántos tiene?
La Cooperativa San Roque me imagino que también. Pero no me diga usted cuántos socios tengo. Que yo.
Si está reflejado lo sabríamos, ¿no?
¿Eh?
Que digo que deberíamos de saberlo.
Pero eso lo sabemos ahora cuando la convoquemos la reunión.
Ya, pero si no lo sabemos antes de convocarla, no sabemos cuáles son las mayoritarias.
De llamar y consultárselo a nada.
Perfecto.
Yo sé que los catalanes, no sé si son 70 o 80. Los de la asociación de la cooperativa San Roque serán 100 y pico, 200.
En la de...
¿Cuánto?
350.
No, ya está, es una mayoritaria.
En la de Framontanos en Marcha son 400.
Perfecto. No, pues
es decir, que habría que tener esos datos.
Entonces, bueno, pues entonces se puede decidir ahora. Ahora, aquí, y así no tenemos ningún problema.
Pero que es que no sabemos socios de cada uno, ¿sabes? Y yo te digo que no. No, en la próxima reunión que hagamos en breve, esto lo podemos hacer y ya las dos cosas las solventamos en la misma.
Pero ¿y por qué no hacemos nosotros, el Pleno Municipal, por qué no nos juntamos? Yo esto estoy dispuesto a dejarlo como en el primer punto.
No, pero...
¿Por qué no hacemos nosotros, nos juntamos nosotros, o uno de cada grupo, lo que sea, y se aporta todo lo que se puede aportar, se modifica esto, y después esto es lo... Porque al final la comisión esa es la que va a decidir. Yo lo que estoy planteando aquí, que todo lo que nosotros planteamos...
Otra cosa, la dejamos al margen si queréis, y nos juntamos todos nosotros y aportamos cada uno lo que...
Vale, exactamente. Entonces yo soy más partidario de eso para concretar.
Bien, pues
entonces nos, lo hacemos nosotros, y hacemos, modificamos esto que yo he planteado nosotros, aquí. Nosotros, efectivamente.
Las ideas que de yo las que de Matías, porque ahí están... Sus ideas. Y las que lee Vicente y las que leemos cada uno.
Bueno, aquí pone claramente que está abierta la participación de todos. Por lo tanto, esto. Yo lo que planteo, para que no... Porque lo que no se puede repetir, y creo que estamos todos de acuerdo, es el espectáculo que se dio en la última reunión. Aparte del tiempo que perdimos, ya eso es lo
que... Es lo primero que reconocí.
Ya está, pues entonces yo lo que propongo es lo siguiente... Vamos a fijar nosotros, vamos a modificar esto que yo he planteado con las aportaciones que hagáis vosotros, y no hace falta ni siquiera convocar una reunión de la comisión. En la próxima le planteamos para que se vote.
Estoy de acuerdo. En la semana que viene, no sé, igual la tengo liada, la siguiente, en este mes, lo dejamos a...
Vale, perfecto. Pues entonces yo vamos a votarlo. Yo dejo esto aquí sobre la mesa. En el sentido de la primero, y la condición es que a lo largo de este mes
nos juntamos
por lo menos uno de cada grupo. Tú puedes decir el día que te parezca bien, pero por lo menos que venga uno de cada grupo.
Vosotros,
no, pero no te lo... Yo estoy de acuerdo con...
Sí, al menos que haya una representación de...
Exactamente. Entonces, vale, pues queda pendiente entonces...
Pues de grupos... De la municipal, sí.
Nosotros, del Pleno.
Lo hacemos, lo tenemos al Pleno, lo aprobamos y sin ningún problema. Pero ya viene entre todos un acuerdo que tenemos que traemos al Pleno.
Exacto.
Bueno, entonces lo votamos dejarlo el punto este para, si os parece bien, para lo que acabamos de decir. Que nos reuniremos la corporación municipal. En este mes, un día para completar todo esto y punto, ¿vale?
Perfecto.
Tenga votos a favor de dejarlo sobre la mesa y nos reuniremos para completar el tema. Unanimidad.
Pero quiero decir que en la reunión nosotros vamos a aportar esto y el que quiera aportar...
No, no, ahí hacemos ampliación nosotros.
Exactamente.
Lo conveniente, y lo que se pueda aportar, se aporta, y lo que se... A lo mejor ahí hay alguna cosa que decimos, no, esto lo queremos cambiar.
Exactamente, claro, nada, aquí está abierto a cambiar lo que haya que cambiar.
Eso teníamos que haberlo hecho antes, también de venir a traerlo al tren.
Vamos a ver, Julián.
Lo deberíamos haber hecho antes de traerlo al tren.
Julián, esto tiene fecha de entrada el 13 de marzo del 2024. Esto lo habéis tenido hace un mes. Quiero decir que si... Eso que están diciendo es un reproche, pues yo les digo que en el plazo de un mes sí que podíais haber hecho algo para aportar algo hoy.
No es reproche, Javier. Este ayuntamiento tiene más trabajo del que algunos se imaginan.
No.
Y estamos liados de verdad a tope. Y a veces no hay tiempo para hacer lo que uno quisiera hacer. Bueno, pues queda el punto aclarado. Hemos aprobado que nos reuniremos un día en este mes para llevar a cabo el modificar eso para traerlo en el próximo pleno y aprobado. Venga. Punto cuarto. Adjudicación del teleclub. Todos tenéis copia de la documentación relativa al expediente de adjudicación del bar teleclub. Una vez realizada la correspondiente convocatoria, abierto y finalizado el plazo para la presentación de ofertas municipales, se ha presentado una oferta, concretamente la de María Martín Salamanca, presentada por número 442 del Registro Municipal de Entradas. Si os parece, vamos a proceder a la apertura de los sobres y documentación presentada para comprobar que reúnen los requisitos en el pliego de condiciones administrativas y particulares. Señor secretario, proceda a la apertura de los sobres y a comprobar los requisitos para su admisión o no.
Presentó María Salamanca dos sobres, el A y el B, según el pliego de condiciones. La es la documentación administrativa o la declaración responsable de que no se haya incurso en ninguna de las causas que prohíben contratar, la copia del carnet de identidad. Y el sobre B, la proposición para tomar parte en la subasta para la adjudicación del arrendamiento del bien patrimonial de la naturaleza urbana Chilton, calle Eras 11, Teleclub, doña María Martín Salamanca, con domicilio a efecto de notificaciones en Villarino de los Aires, Salamanca, calle Goya número 8, con DNI 52.415.290S, enterada de la convocatoria de subasta para el arrendamiento de local propiedad del Ayuntamiento de Villarino de los Aires, Chilton, calle Eras 11, Teleclub, destinado a bar cafetería, manifiesta que conoce y acepta el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la subasta y ofrece por el citado inmueble la cantidad de 2.400 euros anuales. El precio mínimo, me parece, de precio mínimo.
Está en condiciones.
Precio mínimo, sí.
Bueno, para cumplir la oferta y siendo la única candidata, propongo la adjudicación del bar teleclub a María Martín Salamanca con una duración de 4 años con posibilidad de prórroga por otros 2 años por un precio de arrendamiento de 2.400 euros anuales, habilitando a la persona del señor alcalde para la firma del oportuno contrato una vez constituido el aval al que hace referencia el pliego de condiciones. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier.
Bueno, yo quería decir que bueno, el tema del teleclub es que yo lo veo como un servicio público. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que facilitar absolutamente todo lo que sea el funcionamiento de ese servicio público, porque entre otras cosas es un lugar de reunión de los vecinos que quieren ir allá a jugar la partida y demás. Y en ese sentido me parece que, por ejemplo, obligar a depositar 4.000 euros de fianza me parece una exageración, porque eso es una cantidad muy alta que probablemente, en este caso no sé si la tiene ese dinero, pero probablemente a lo mejor pues no tiene ese dinero. Incluso, vamos, yo es que el tema del teleclub estaría no pondría ninguna objeción, incluso que se favoreciera la adjudicación, incluso dándolo gratuitamente. Esa es la cuestión. Ya están hechas las cláusulas y lógicamente yo creo que sí que la próxima vez que se hagan unas cláusulas creo que se debería tener en cuenta esto. Que bueno, que incluso dándolo gratuitamente, pagando lógicamente los gastos que ocasione, pero sin cobrar ningún tipo de alquiler mensual, y sobre todo yo creo que hay que reducir para las próximas veces esa cantidad de 4.000 euros de fianza, porque me parece que es una cosa bastante alta y exagerada. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que quería, y le atañe a usted, señor alcalde, es la actitud que usted ha tenido con los anteriores arrendatarios del club, que me parece que no es razonable ni es tampoco muy defendible que un alcalde actúe contra unos señores que tienen alquilado un local que es del ayuntamiento. Yo entiendo que el ayuntamiento debe favorecer sobre todo los locales o sobre todo los negocios que son del ayuntamiento, más que los negocios privados, y creo que usted se ha decantado claramente por la defensa del otro negocio privado de la hostelería que había ahí, en contra de un negocio que estaba en un local del ayuntamiento. Y eso, desde el punto de vista, digamos, de sentido común, no me parece lógico, porque lo normal es que el ayuntamiento defienda lo que es suyo, que en definitiva es de los vecinos, no es del ayuntamiento, es de los vecinos. Y por lo tanto, quería un poco criticarle la actitud que usted ha tenido con los anteriores. Espero que en este caso tenga usted otra actitud, y no solo porque es familiar suyo, aunque se le ha adjudicado el local. Y le pido que le ayude a que tenga, a que pueda funcionar bien eso, y a que sea un éxito total.
Sí. En un local municipal no se puede poner el asco en los carteles, y está prohibido, y usted lo sabe, es letrado, vísperas electorales, los carteles criticando al alcalde. En un local municipal, sí. Un local municipal que está para cafetería, bar cafetería, no se pueden dar menús, y los daban, porque están... Tengo constancia y lo sé. Ahí han infringido muchas normas. Y yo creo que he sido justo. Tampoco se puede cobrar una tortilla, como de hecho ya lo dije un día, bastante más caro. Y punto. Alguna razón habría para...
Bueno, y ahora va a hacer usted, ¿le va a hacer dar usted la licencia de restaurante?
No, está. Mire, Javier, usted le gusta retorcer las cosas. Acabo de leer la adjudicación que se le da. Estos señores podrán dar platos combinados como los dan en cualquier cafetería y cualquier bar. Pero de momento, no se va a dar. No estamos contratando un restaurante. Estamos contratando un bar cafetería. Si usted parece mentira, que lo acabo de leer, que no sepa lo que es. Usted ha sido dueño de un bar. No sepa lo que es un bar, cafetería y un restaurante.
Sí.
Ahí está la diferencia.
Sí, lo sé, pero no se trata de retorcer nada, señor alcalde. Es que usted todavía no ha entendido, que usted es el alcalde, que gobierna el ayuntamiento, y yo soy la oposición, y es mi obligación. No es retorcer. El hecho de que yo le pida a usted cuentas de las cosas que hace, no es retorcer nada. Es mi obligación. Su obligación es gobernar el ayuntamiento. Bien. Y mi obligación es pedirle a usted cuentas. Esa es mi obligación. Por lo tanto, cuando yo le pido a usted cuentas, no estoy retorciendo nada. No me diga que retuerzo nada, porque eso no es cierto. Usted lo sabe bien.
Me pide usted, cuando le acabo de leer ahora lo que estamos adjudicando, y me viene usted con un restaurante.
No, le he preguntado que si va. No, pero si es. Le he preguntado que si usted va a dar ahora la licencia de restaurante. Eso le he preguntado.
No
le
he contestado a usted. Pues ya está. ¿Va a adjudicar ahora un bar cafetería?
Bueno, pues ya está. Pues entonces ya está.
Pues no hay nada más. Punto 15. Bueno, no sé si esto.
Hay que votarlo.
Lo votamos. Venga, votos a favor de la adjudicación. Unanimidad. Queda adjudicado por unanimidad. Punto 5. Información contable facilitada por el secretario interventor relativa en el primer trimestre de 2024, según determina el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2015, voy a proceder a dar cuenta de la información que al respecto me ha facilitado el señor interventor respecto al primer trimestre de 2024, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria. Punto sexto. Comisión de seguimiento de la Bolsa de Empleo. Desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 28/12/2023, se han realizado las siguientes contrataciones. Ayuntamiento, Miguel Ángel Benítez Vergara, alta, 1 de febrero, oficial primera ejecución. Ana María Martín Duque, alta, 12/2/2024, plan de apoyo municipal. Enrique Quelles Endín, alta, 12/2/2024, plan de apoyo municipal. José Ángel Benito Sánchez, alta, 12/2/2024, plan de apoyo municipal. Isidoro Silva Parra, alta, 12/2/2024, plan de apoyo municipal. Organismo. Alba Ramírez Severino, 10/3/2024, como gerocultora por la IP de Isabel María García. Ángela Sendín Serrano, 18/2/2024, como ayudante de cocina por la IP de Sara Fernández Meriño. Tatiana Silva Ortales, como limpiadora de 26/3/2024 al 9/4/2024. Carmen Martín López como limpiadora, del 15/1/2024 al 14/5/2025, por lo que la bolsa de empleo queda de la siguiente manera. Javier, todos tenéis ya, como queda, ya paso si os parece bien él. La siguiente. Punto séptimo. Información sobre resoluciones de la alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROC, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 28/12/2023. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, invitarlo y se os informará al respecto en el próximo día hábil. Se os entregará copia del mismo.
¿No ha habido ninguna o cómo?
Sí, ahí.
No, la mando.
Si os parece bien, os la hago porque ha debido de ser algún
trabajo. Lo que pasa es que nos han dado, seguramente Nuria se le olvida.
Sí, os parece bien, que os la
de... Vamos, están aquí, ¿verdad? Me ha hecho copiar.
Eso no lo ha metido mucho. Punto octavo. Informe de la Presidencia. Primero, informaros que, como habréis podido comprobar, se han procedido a la pavimentación de varias calles de la localidad, concretamente la calle Nueva, el callejón de Avenida de San Amaro, calle Eras, Teleclub, parte de la Cumbre, calle Calzada, calle Cementerio y calle Guardia Civil. Dichas obras están siendo ejecutadas, o han sido ya que están acabadas, ejecutadas por la empresa Cefosa y Lastoni. Segundo, igualmente se están ejecutando las obras urbanización de la entrada de Villarino desde Pereña, construcción de un parque, obra que se está ejecutando por administración. Tercero, habréis podido comprobar lo avanzado de las obras de remodelación del edificio de calle Eras para centro médico, las cuales estarán finalizadas próximamente, no sé, 3-4 meses, no lo sé, lo que se quedará porque las instalaciones interiores se tardan en hacer. En breve nos pondremos en contacto con la Junta de Castilla y León para proceder al amueblamiento y equipamiento del mismo para su traslado del nuevo edificio. En breve, no sabemos decir si 4 o 5 meses, pero vamos, o 6. 4. En cabeza de Tramontano se ha pavimentado el frontón, el suelo del frontón, de pelota con hormigón pulido, y se ha impermeabilizado todo el depósito del agua. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna otra moción de urgencia? No. Bueno, pues pasamos al punto 9, ruegos y preguntas. ¿Algún concejal desea formular algún ruego o alguna pregunta? A ver, Manuel.
Si quieres. Nada, simplemente algunas preguntas, sin más. ¿Cómo está el tema de la vivienda de Cabeza Tramontano? Pues sabemos que no se está utilizando por las anteriores personas. ¿Cómo está el tema ahora?
Tema, no sé si nos ha entregado la llave el señor ese. Mientras no nos la entregue, no podemos tomar una determinación sobre ella.
Vale. No. Simplemente saber, quiero decir, que desde la vita, no la vita, me preguntan los vecinos, simplemente es comunicarles la situación actual.
Si se marcha, pues tendremos que llamarle por teléfono, si no piensa volver, ¿qué hacer? Pues le pediremos la llave, y entonces ya tomaremos una determinación.
Vale.
Javier, ¿ya acabaste?
Me preocupaba, como hablamos, no recuerdo el pleno, quería preguntar también cómo está la situación del albergue, con la subvención, cómo están las...
Mire, el tema de la subvención del albergue, yo estoy encima de ello todos los días, pero mejor se lo explica Benito, porque es que no es como el que nos han concedido la subvención y ya podemos disponer de ella. Hay una cantidad de trámites y luego encima lo lleva la empresa, no lo lleva directamente el gobierno, la empresa. Explícale, Benito, cómo está la situación, que... Yo todos los días estoy encima de ello, pero parece ser que lo tiene en alguna plataforma.
Hay dos plataformas. El problema de esta subvención es que el control, por otro lado, es lógico y está bien, es bastante exhaustivo. Hay una empresa que es la que lleva Traficatec, que es la que lleva el control de todo este tipo de subvenciones. Lo primero que hay que hacer es incluir dentro de una aplicación, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, cualquier actuación que se haga sobre ella. Es decir, nosotros hemos iniciado el expediente de contratación de la redacción del proyecto. No podemos firmar todavía la redacción del proyecto porque esa aplicación no funciona bien todavía. Nosotros, yo llamo todas las semanas un par de veces. La propia empresa Traficatec nos visita cada 15 días aproximadamente y hay que aplicar el reglamento este que aprobamos la última vez, que es para el tema del control de la transparencia de las gestiones. Y bueno, esta es una obra que finaliza el plazo de ejecución de, según la propia resolución, el día 31 de mayo. La justificación debe ser el 31 de junio, o sea, el 30 de junio. Eso es imposible, o sea, eso es imposible. Uh-huh. Todas las subvenciones que se han concedido con cargo a esta convocatoria tienen sus problemas, como es lógico, y se va a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre, y ya digo que nosotros hemos tramitado el expediente de adjudicación, porque cualquier acto que se haga, hay que subirlo a la plataforma, hay que pedir a la agencia estatal que no exista ninguna incompatibilidad, ninguna prohibición y ningún tipo de relación rara a través de la firma de los distintos anexos que aprobó el pleno en su día, y que no haya un conflicto de intereses. Y una vez que Hacienda determine que no hay conflicto de intereses, se sube a esa plataforma. Entonces nosotros hemos solicitado, pues la semana pasada ya pudimos modificar, porque anda la reserva de la biosfera con un problema de las hectáreas que nosotros habíamos planteado que había que reforestar, cometieron un error a la hora de subirlo a la aplicación y todavía no lo han resuelto. Nosotros, pues yo creo que fue la semana pasada, solicitamos ya a la agencia, nos permitieron solicitar a la agencia la no existencia de conflicto de intereses ni por parte del alcalde, ni por parte mía, en cuanto a representación del ayuntamiento, y ni por parte de la empresa, porque se invitó a cinco empresas, solamente participó una, y era para la redacción del proyecto, y no hemos podido adjudicar el contrato por ese motivo. Ya vino también el certificado de la agencia tributaria, como que no existe conflicto de intereses con esa empresa, y se puede contratar y se puede subir el contrato a la otra aplicación, que se llama COFRI. Eso lo haré, he quedado con Félix, con el de Trexatec, para hacerlo el martes de la semana que viene. Una vez que esté subido esto, hay que empezar a redactar el pliego de condiciones. Una vez que esté redactado, proyecto. Hay que redactar el pliego de condiciones para adjudicar la ejecución de la obra. Entonces, yo eso no sé cuánto se puede demorar. De hecho, el principal problema es que a mí sí que me han confirmado, tanto desde el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León como desde la Reserva de la Biosfera, que va a haber una ampliación de plazo, pero no lo han resuelto todavía. Entonces estamos esperando a ver cómo discurre. Lo que no es normal es que nosotros nos metamos en una dinámica ahora mismo de sacar a concurso una cosa que luego después no vamos a poder ejecutar porque el 31 de mayo está ahí a la vuelta de la esquina. Eso es imposible. Pero vamos, ellos han certificado que se va a ampliar el plazo, y es que el ayuntamiento sí que no tiene ninguna... la aplicación de la agencia tributaria. Es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin que Trexatec lo suba a la plataforma y empiece a funcionar.
Pero si no se amplía el plazo, se pierde la subvención.
Si no se amplía el plazo, no es que se pierda la subvención, es que no puedes ejecutarla, no te da tiempo. Pero vamos, es que no creo que suceda eso, porque el ayuntamiento ahora mismo, es que materialmente es imposible. O sea, yo te puedo decir que...
Abierto. No sé si está grabando.
El micrófono no está funcionando. El micrófono no está funcionando, por
favor. Ahí está.
Creo que pasará lo mismo que la otra vez. No sé. Yo creo que bueno, que ya digo, la aplicación es a COFI. Yo he subido el conflicto de intereses, el certificado negativo, no sé si fue el día antes de Semana Santa.
Perfecto, gracias. Y última cuestión. Hace varios meses que he estado por el salón de actos de Miguel Ullán, le llamamos así, ¿no? Y creo que de Vic, el presidente de la asociación, nos envió una carta pues de alguna mejora sobre el escenario, la zona técnica. Entonces, yo me ofrezco voluntario, si queréis, hacer un pequeño proyecto. Aquello es un cacao de cables, de aparatos, unos funcionan, otros no. El sistema de iluminación son dos luces que hay que apagar desde tres sitios diferentes. Yo estos dos años he recorrido por aquí varios locales de salones de actos en los pueblos de los alrededores, y bueno, yo creo que lo tienen un poquito mejor. Una mesa de luces, cambiar un poquito a un sistema LED, que vale para cualquier arte, para una reunión, para una proyección de cine, para teatro, para música. Entonces, me ofrezco voluntariamente a haceros un pequeño proyecto, y lo valoráis, si queréis, para una mejora de esa instalación.
Te agradecemos tu buena voluntad, y parte a la de Viz que dijo eso, pero estamos en espera porque vamos a poner aire acondicionado al salón de cine. Lo vamos a poner, y al hacer esa obra ya haremos la remodelación de las luces que tengamos que hacer. Hemos pedido dos presupuestos, o sea, tres presupuestos que nos den para ver qué cuesta enfriar el local ese y para poner las máquinas ahí. Si te parece bien, pues eso, como vamos a estar allí en obra, pues haremos lo que se podamos hacer con las luces que haya que cambiar. Javier Semir, tiene usted la palabra.
Bueno, llevamos ya dos años con en el presupuesto, con una cantidad... de la futura biblioteca José Miguel Vial. Quería preguntar que cuándo se va a ejecutar ese dinero, ese proyecto.
Yo ya le dije a David que habíamos pedido una subvención. Aún no hemos, y dijo usted, estamos de acuerdo porque la DAM, concretamente la pidió Esther, que estaba aquí cuando eso, yo se la firmé, la mandó para allá, y estamos en espera de que nos dicen o que nos dan.
Pero tenemos ya el presupuesto, ¿eh? El dinero para hacerlo. Se lleva 2 años ya el presupuesto.
Sí, en el otro día nos dijo en el anterior lo mismo que le digo ahora. Estamos esperando a ver qué nos contesten, cuando me contesten de la solución que hemos pedido.
Sí, hay un pago, estamos pagando 6.000 euros al año de multas por los vertidos. ¿No hay alguna manera de evitar eso?
No se lo explico. Estamos pagando 6.000 euros de multa como para Viadana.
Sí, bueno, sí.
Como pagamos todos los ayuntamientos y aún así nos sale muchísimo más rentable. Hemos pedido un montón de veces y nos las han ofrecido, pero cuando las pedimos no nos las dan. Dinero para hacer la depuradora. La depuradora. Hermosillo, inclusive, todos los ayuntamientos pagan esa cuota que nos ponen por hacer vertidos sin pasar por depuradora. Y hemos pedido a todos los ayuntamientos, yo creo que a la Junta y al parque, y a todos han intervenido, dijo, pues vamos a dar, pero aquí estamos y que nos hayan dado ni un duro para hacer una depuradora. Una depuradora es muy costosa y aparte de ser que vale dinero, hacerla mucho dinero, el mantenimiento no son 6.000, serían 40.000 al año, ¿entiendes? O sea que aun pagando 6.000 euros de vertido, lo que es el ayuntamiento está ganando, no el medio ambiente. Estoy hablando
de... Que también hay que considerar todo, ¿eh? No solo...
Efectivamente, si es lo que te digo, estamos a la espera, nos hemos quejado los ayuntamientos en conjunto todos. Le hemos reclamado el que nos den subvenciones para este PIN. Y el caso es que dicen que sí, y que sí, y estamos esperando.
Yo sé cuál es la manera que tiene en la administración de solucionar esto, pero claro, deberían tener en cuenta otras muchas cosas, que el medio ambiente se está...
Y estamos en un...
Bueno, sí, ya lo sé, sí, pero parece que le da igual a ellos, o sea que, claro. Otra cosa, ¿no hay alguna manera de poner algún temporizador en las luces de la pista de pádel, que está permanentemente encendido?
Y se lo dije a Ramón, pero ya sabemos que Ramón, lo sabemos todo. Y la dejó puesta para el verano con las luces del alumbrado público. Le dije, ponle el temporizador y tal. Y ahí estamos, se lo diremos a Paco, que parece ser que es un poquito...
Claro, es que es muy fácil, en Pereña tienen, le aprietan y están una hora. La hora se apaga, le vuelven a apretar, si no lo aprieta nadie, pues están encendidas. O sea, es que eso cuesta 10 euros.
Quiero que sepáis que estamos intentando poner, pedir presupuestos, ya lo diré, para poner cámaras de vigilancia, porque el vandalismo ahora en verano, pues es la leche, porque el año pasado ahí en este aparcamiento pincharon no sé cuántas ruedas de los coches y tal, al burro de Silguero, que el emblema de Villarino, le rompieron las orejas y tal, y estamos tratando de pedir presupuestos, que nos den 3 presupuestos para poner cámaras, especialmente en la plaza, porque es que en los toros nos han quitado los tornillos de los asientos bastantes veces, y en las zonas deportivas es necesario, en el aparcamiento, en la residencia, la zona de la residencia y las piscinas municipales. Y si hay algún punto más, pues se puede poner.
Ya han empezado a hacerlas en la calle nueva, unas planchas de cemento que había frente a la cochera de Hernando, las han tirado, las han roto y tenían atravesado un bidón de estos de chapa de 200 litros allí en la mitad.
¿Y quieres creer? Que echamos una tapa en la Semana Santa de una alcantarilla, con lo que pesa eso, la echaron a rodar la punta de abajo.
Sí.
Con lo que pesa eso, que viene una persona mayor que no la ve o tal, y eso es una monstruosidad lo que pesa, pues la echaron a rodar la calle abajo. ¿Quién? Pues no lo sabemos, pero se veía el rastro y hasta donde llegó y pegó golpe.
Bueno, continúo. Quería preguntar, ¿hay alguna noticia nueva sobre el tema de la concentración parcelaria? ¿Me ha dicho algo la Junta, el Ayuntamiento?
Yo me puse en contacto con el asesor jurídico del hoy, ahí en Salamanca. Como bien que vi aquí, y lo puedo justificar, hablé por teléfono y le dije que le dijese a... ¿Cómo se llama? De que quería ir a hablar y llevar a Encarna, como se lo prometí que fuera conmigo, se lo dije a Encarna el otro día, a este... ¿Cómo se llama este campo?
Jeremías.
No, el que le dije que me pusiera en contacto con él, con el funcionario.
¿El de Agricultura?
Sí.
No me acuerdo.
Yo ahora también el nombre de él, pero y nada, macho, estoy esperando la citación para que nos citen y eso, pero no obstante, Benito, vamos a hacer otra oficial, ya será la séptima o la octava que nos reciban para el mismo tema, pero el tema ese yo ya lo he explicado muchas veces, que las veces que he ido, lo que la contestación, pero es para que os desengañéis, que no es tema mío. Desde 2010 se lleva solicitando la concentración parcelaria de Villarino. En Fermoselle me consta que han tenido una reunión y eso que se le habían concedido hace por lo menos 8 años, ahí está sin hacerse, y se la habían concedido por los incendios. Y bueno, ahora sé que andan también reuniéndose para ver si aquella concesión la llevan adelante o no. No es como Villarino, que Villarino no lo han conseguido.
Otra pregunta, que ya no sé, llevo 9 años aquí en el ayuntamiento y lo debo haber preguntado como 20 veces. ¿Qué pasa con el plan urbanístico? ¿Cuál es el problema para que no se apruebe? Porque es que llevamos 9 años con este asunto. ¿Cuál es el problema? Porque no acabo de entender. A ver si me lo explica usted.
Sí, pues yo ya le he dicho lo mismo de siempre. Había un papel que faltaba.
Pero ya está, ¿no? Se supone.
Benito, el tema ese, ¿cómo está? Porque yo encima de...
Sí, ahora mismo el papel todavía no está. Es decir, han reclamado documentación... Y estamos, vamos, ahí os tenéis que reunir Pereña y Villarino para cerrar ese tema.
Sí, que nos sancionaron por eso o algo, por ese tema. Estamos pendientes de una reunión. Pereña, Villarino y Verdola, los tres.
Sí, es que claro, yo me parece una cosa, no sé lo que piensa. Yo, a mí me parece que es importante que el ayuntamiento tenga un plan donde se diga cómo se tienen que hacer las cosas, qué hacer, porque claro, si queremos atraer a gente de alguna manera, de turismo, de visitas y tal, tiene que estar bonita la cosa, tiene que estar bonito el pueblo, y un pueblo no está bonito si no hay un plan de que se construya, que se decide cómo se hacen las cosas, y eso es muy importante, y solo hay que ir a los pueblos de la sierra, que es donde va la gente, a verlo. Yo creo que es muy importante el plan urbanístico, pero bueno, es que no sé por qué llevamos 9 años con este tema. Yo realmente ya lo he dicho varias veces, no sé cuál, pues si hay un problema de un papel, pues que se haga ese papel, y si el problema es reunirse con el Ayuntamiento de Pereña, pues pida usted que se reúnan y solucione este problema, pero a ver si se hace.
Esta reunión nos la tiene que conceder Iberdrola, y estamos pendientes de ella, pero...
¿Iberdrola? ¿Qué tiene que ver Iberdrola con esto?
Sí tiene que ver, ¿no, Benito? Es lo del agua.
Está redactando el proyecto, están implicados los tres ayuntamientos, porque a los dos ayuntamientos de Iberdrola.
Se comprometió Iberdrola a redactar el proyecto que...
El proyecto lo tiene redactado ya, ¿eh?
Pues nada, darle la paliza a Iberdrola para que haga las cosas de una vez y no solo nos cobre los recibos de la luz. Quería preguntar también, he leído en un periódico que el ayuntamiento se hace cargo del pago de la guía y el transporte a la visita a la central. Entonces no sé por qué.
Se lo voy a explicar.
Sí, sí, claro, por eso le pregunto.
Vamos a ver, en la situación que estamos ahora. Ayer estuve reunido con el alcalde de Aldeagarita. Entonces, el periódico ahí, en ningún momento, este alcalde, por lo menos, haya dicho que se hace cargo del pago. Lo que propone Iberdrola para que nosotros podamos enseñar las centrales es que formará a un guía de Villarín. Nosotros pondríamos el guía, y Iberdrola pondría el vigilante de seguridad, o sea, que tiene que ponerlo, y el medio de transporte, nosotros. Bien, ayer estuve reunido con el alcalde de Algeciras. Nosotros no vamos a enseñar la central gratis. Se traerá al pleno, que no os he dicho nada, porque estamos elaborando ahora el tema, pero te lo digo como está. Ha sido un logro grande conseguir que nos dejen enseñar la central de Villarín y de Algeciras. Pero grande, ¿eh? Porque esto no lo he conseguido yo, lo hemos conseguido Algeciras y Villarín. Ahora Salcelle está protestando mucho, porque Salcelle de momento no se lo han adjudicado, ni mucho menos. Y bueno, pues antes eran 15, ahora son hasta 25. Porque lo hemos negociado con Iberdrola, lo estamos negociando. No hay nada hecho completo todavía, pero sí el compromiso de Iberdrola. Y esto no es gratis. La gente que venga aquí le vamos a poner un tano de 20 euros como mínimo. Y de ahí pagaremos pues el transporte y el guía, que es lo único que tenemos que pagar. Lo que habrás visto publicado, y en la radio lo he dicho, porque el otro día me citaron a Iberdrola y también, es que Iberdrola, hemos hecho un convenio para poder enseñar la central a la Eso es lo que he dicho y eso es lo que me ratifico. Pero de dinero yo nunca he dicho que lo vamos a enseñar gratuitamente, ¿eh? Nunca. Si lo enseñamos, cobraremos un canon. Que hemos ayer acordado en que estaría bien 20 euros, 20 por 25 son unos 500 euros, que de ahí pagaríamos el transporte y pagaríamos
el... ¿Pero eso cómo se va a hacer? ¿Va a haber una agencia en Salamanca que contrata?
No, eso no va a haber ninguna agencia. No sé cuántos han llamado ya a Villarino por lo que dije yo en la radio. Oye, quiero ir a ver, ¿dónde hay que apuntarse? Oye, quiero ir. Y le han dicho lo que yo os digo, todavía estamos en trámite, en breve se podrá venir a ver. Pero siempre se le dirá un canon de 20 años. Y niños superior a 12 años. O sea, mayores de 12 años.
Pero será un grupo, ¿no? ¿No será que uno viene y se le lleva? No.
Le acabo de decir, Javier, que hay grupos de 25 personas. Pero si solo hay 17 para un grupo, pues yo creo que si el día que toque, que serán un fin de semana, sábado y domingo, en invierno y en verano, estamos negociando que en vez de uno sean 3 o 4 fines de semana al mes. Que la gente lo vea y que vea pues lo que tenemos aquí en la zona, en Villarino, es potenciar la zona. Y si alguna explicación más quiere, de las que sé, te la puedo dar, pero...
No, está bien que venga la gente al pueblo, estoy encantado. Eso, el dinero que se decidió en la última comisión, ¿eso cuándo se va a repartir a las asociaciones?
Cuando cobremos, claro.
Todavía no se
ha cobrado. Hemos cobrado. Yo lo que sí os digo es que el lunes ya se lo hemos pedido, le hemos dicho que oye, que se está demorando el tema y tal, y el lunes... yo tengo el 21 tengo reunión con los directivos de la empresa y se lo diré, le diré, oye, ya está bien a pagar que eso.
Creo que está de capa caída la empresa esta.
¿Qué empresa?
Azora.
No, Azora.
Entra a ver los balances, el último balance en 2024 y verás el balance que tienen, desastroso. Bueno, eso es otra historia. Y la última pregunta, viene en el acta, está en el acta, pero vamos, me imagino que que recordará. Yo pregunté si el señor secretario iba a hacer un informe que yo le había pedido, respecto a que si el Pleno aprobó que el concejal Javier cobrara unas cantidades de unos gastos de abogado en un procedimiento en Valladolid, en el Tribunal Superior de Justicia, si el señor secretario iba a hacer un informe, si nosotros teníamos el mismo derecho a cobrar esos gastos en todos los procedimientos que hemos ganado. Dijo el señor secretario, y dijo usted, que lo iba a hacer, entonces quiero saber cuándo me lo va a hacer.
Yo no puedo obligar a hacer al secretario, porque yo de leyes no entiendo.
No, es que no, claro, que dice el acta, digo lo que me dice.
No,
que
en el acta,
lo que dice
esto,
el acta
por... No, si estoy haciéndolo, Javier. Lo digo.
No, es que el acta dice que se le dará. El acta dice que se le dará, y como han pasado 2 meses, pregunto, ¿no? Es lo normal. De nada, no pregunto más.
Vicente,
yo no lo voy a decir. ¿Alguna pregunta? La primera sería si se ha cobrado ya la limpieza del piso de Smart, 900 y pico, ¿eh?
Pues sí, me parece que sí. Yo también quisiera una cosa, que se me pidiera disculpas por las críticas que he recibido de eso. ¿Sabes tú que te expuse las circunstancias? A mí por ahí, en un folletín que hay por ahí, en el que se emiten opiniones por parte del grupo BIC, se me ha llamado de todo hasta de bonito, como que supuestamente yo iba a heredar una señora ahí de la residencia, cuando verdaderamente eso está más claro que la leche. Y entonces yo me imagino que se habrá cobrado. Yo he sido el primero que me he molestado en el queso. Es más, cuando vino al pleno, la primera, eso ya tiene que haber estado cobrado. Lo que pasa, que bueno, ya sabes que una vez de las cosas en el ayuntamiento funciona, pero yo me imagino
que... No es un problema, Paco, no es un problema del ayuntamiento. En ese caso concreto, es más problema del banco que del ayuntamiento. Nosotros sí que lo hemos intentado y te digo, no está cobrado. Se va a cobrar el martes por la mañana cuando yo venga, porque lo hemos intentado cobrar por parte del ayuntamiento. Lo que quiere el banco es que vaya la señora, no le admiten absolutamente nada. Entonces, se lo voy a cargar del organismo autónomo. Y luego después se reintegrará al ayuntamiento.
Pero vamos, no se va a heredar ni nada de eso. No quiero que de mí,
Quería hacer una matización a lo que ha dicho. ¿Qué es lo que hay que pedir? Disculpas.
Hombre, pues hay una cosa clara. A mí se me ha criticado. Si quieres, aquí te digo lo que se anda diciendo en el folletín. Igual que también se ha criticado a destajo a Julián, al señor alcalde, sin merecerlo. Y yo creo que sería bien que controlarais un poquito eso. Porque nosotros también podemos perfectamente hacer lo mismo que se anda haciendo desde ahí, y hombre, y yo creo que somos personas, y para eso estamos el vis a vis. Si yo quiero hablar contigo, y no, hombre, y yo hay una cosa clara de ti siempre, igual que el otro, pues yo pienso bien, pero desde luego las opiniones que se transmiten, yo se puedo decir, con respecto a ciertas cosas, o a todo ya, porque vamos a ver, eso ya es la basura para todos, pues yo creo que eso debíais un poquito de llamar un poco la atención a la persona.
Pero ¿no creéis que los que tenéis que pedir disculpas sois vosotros?
Dime a mí.
Por pagar con dinero del ayuntamiento la limpieza de un local, de un piso privado en Santa Marta de Tormes, ¿no creéis que sois vosotros?
No es así, Javier.
¿No es así? Eso es lo que pone en la documentación que nos habéis dado. Eso es lo que pone.
Eso no es así.
No, pues entonces, ¿por qué lo escribís si no es así?
No
está escrito.
Las opiniones esas las habéis transcrito.
¿Pero qué opiniones?
Vamos a ver,
estamos hablando del documento que vosotros habéis integrado.
Eso fue de una persona, que mira por dónde coincide, pero lo ha dicho Vicente, de que es familiar mía. No de directa, sino de segunda. En el que ahí había un problema, es que está en la residencia el marido y ella, y resulta de que hay un problema en ese piso que tenían en Santa Marta, en el que se le andaban metiendo avispas, abejas, y resulta que tenían un problema de convivencia con los vecinos, resulta que había también ahí, en el que la policía local con los bomberos para entrar ahí, y entonces la única manera de aligerar, porque había una cosa clara, iba a tener los costes de la leche. La manera de aligerar un poquito, en el que se hiciera la limpieza y todo eso, y desratización de esto de las abejas o lo que sea. Pero no se hace, sino se cobra antes. Entonces, la familia de esta persona se desentendió. Y entonces,
¿Y por qué no lo pagas tú en vez de cargárselo al ayuntamiento? Porque no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Es lo que pone el documento que nos habéis dado a nosotros. Bueno, si no lo queréis ver, pues no tengo el papel en el registro.
Vamos a ver.
Yo lo tengo escrito.
Vale. Escúchame. Ahí hay un tema de humanidad. Escúchame.
Sí, sí, no.
Esa persona estaba en el organismo autónomo. Hoy ya no podíamos hacer nada. Pero entonces nosotros pensamos cobrárselo de organismo autónomo porque teníamos la cuenta aquí, bancaria de ella, del organismo autónomo. Aquí no se ha hecho nada mala fe. Tenían que ir a quitarle, que le estaban denunciando, era mucha basura la que tenía allí, los vecinos y todo. Y bueno, nosotros en principio, por humanidad, usted sabe bien lo que quiere decir, atendimos a esa señora, desde el ayuntamiento, siempre intentando cobrárselo a esa señora, como se le va a cobrar ahora, siempre de la cuenta. ¿Qué pasa? Que estos movimientos de cuentas, pues, se tardan en hacer, pero yo creo que si usted hubiera estado en el mismo lugar, lo hubiese hecho exactamente igual.
No, pero yo no lo hubiera cargado al ayuntamiento, pero entre otras cosas, porque es un problema contable, es un problema legal. Mira, el ayuntamiento no se puede cargar gastos privados. ¿Cuál?
Por usted al señor secretario.
Entonces, la vale, claro.
Nos corría prisa, y tú me dirías, todo de tu bolsillo.
Claro, claro.
Ese no es el plan de ponerle en mi bolsillo, que haya parientes directos, en el sentido que se desentendieron. ¿Entiendes? Si yo lo pongo de mi bolsillo, sería peor. Y como tú comprenderás, Javier, 980 euros tengo en mi bolsillo. ¿Quieres ser la misma?
Bueno, yo no tengo. Yo no los tengo. Yo no los tengo.
Es igual. Bueno,
la cuestión está en que, lógicamente, yo creo que se debería haber hecho de otra manera, pero bueno, ya está contestada la pregunta. Otra cosa, me gustaría, Paco, que dijeras en voz alta lo que me dijiste a la entrada de la reunión de las asociaciones, porque no quiero quedar yo como que había hecho mal las cosas. Entonces, si no te importa decir lo que me dijiste justo cuando yo estaba aquí a la entrada de las asociaciones. Bueno, lo digo yo. Simplemente me dijiste, te acercaste allí y me dijiste, tenía razón en cuanto a lo que se iba a cobrar por la residencia.
Del IVA, no, efectivamente, yo era sin IVA.
No. Pero es que yo te la pico ahora la razón. Es que dime, es que tú decías que 600 euros más de IVA, ¿dónde has estado? No, de con IVA, 600.
En algunos casos de los no residentes en Villarino llegaba eso.
En ningún caso, ni con mucho. Lo primero que tienes que saber es lo que se cobra de IVA. Que puede ser como mucho un 10 y como mínimo un 4. O sea,
me puse el 4, ¿eh?
El 4.
Me puse el 4. Y no, me salen las cuentas que yo dije.
No.
Ya te lo aseguro.
Bueno, pues lo que figura en el contrato no es.
No, pero lo que me ratifico en el que el aspectario sea sin IVA.
Efectivamente. Bueno, pues simplemente quería que lo dijeras porque
no le digas
que sí, claro que tenía la razón. Siguiente, no ha sabido aquí que sé que los ganaderos han metido un escrito que no se le ha dado contestación y tampoco se ha traído un pleno sobre, una rebaja del 50% dada la situación de lo que se le cobra, dada la situación de que han tenido este año, pues con los precios de los insumos y con la enfermedad de esta que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y creo que no se le ha dado contestación ni se...
No, eso lo traeremos a pleno. Pero los ganaderos, yo tuve una denuncia del señor Javier Sendín y me ha tocado pagar 3.800 euros, o cerca de 4.000, no digo, por no cobrarle a los ganaderos. Entiendo usted, yo tuve una denuncia y el señor secretario tuvo que pagar también 3.000 y pico, casi 4.000 euros, por lo mismo. Lo sabe Javier Sendín, que está ahí. Nos denunció por no cobrarle a los ganaderos y ganó el juicio. Lo ganó, es verdad. Y tuvimos que poner, tanto el secretario como yo, 3.800 euros o casi 4.000 de nuestro bolsillo. Vale, hasta ahí bien. Los ganaderos lo que tienen que hacer... Lo que tienen que hacer es pagar la cuota del año pasado que la deben aún. ¿Me entiende usted? Y ahora vendrán a por la paz. Y si no la pagan, yo ya prevaricaré y seré reincidente. Y entonces, cuando paguen, hablamos de todo esto. Y es verdad que yo lo pienso traer a pleno y lo aprobaremos en pleno lo aprobaremos, seguro. Además, seguro se lo digo a usted. Pero primero que cumplan con lo que tienen estipulado.
¿Cómo ves? Están refiriendo justo a la del año pasado, ¿no?
La del año pasado nos refieren a partir de esta, creo yo, ¿no, Benito? Tú
no, se refieren a la del año pasado. La reducción del año pasado.
La reducción del año pasado, dada la
situación. Se le dijo, aquí han venido a hablar dos personas, y se le ha dicho ya varias veces, que lo primero que tienen que hacer es pagar la liquidación que se le ha girado en el ejercicio 2023. Y luego después, por supuesto, si quieren presentar una solicitud de la oportuna ayuda o la oportuna indemnización respecto del ejercicio anterior, que no había ningún problema. Y que ese escrito se traerá al Pleno cuando se acuerde la distribución de la PAC para el año 2024. Eso sí va a traer, y se traerá lógicamente a lo largo del mes de abril.
No son todos, no han está pagado. Aclarado Vicente, al año sí pagó Maripín, que yo sepa, y han pagado algunos.
Eso vale.
Pero ahí hay cuatro o cinco
que... Vale, pero está aclarado. Yo simplemente quería saber, porque sabía que había un escrito en el cual se había solicitado, y que entiendo que a las circunstancias que tuvieron, pues debería al menos verse, ¿no? Bien, como ahora sí ya hay contrato de la residencia, recuerdo que me dijiste, Julián, que hasta que no estuviera el contrato no me podías decir si en el contrato por fin se le sube a la cuota que tienen que pagar cada año los empresarios que la llevan, el IPC, o si iba a permanecer en los 12.000 no sé qué euros desde ahora hasta los 25 años. Pero recuerdo que me dijiste que no sabías, porque en el contrato había que hacerlo, porque yo te dije que en las bases no aparecía.
Creo que en el contrato abajo está, luego lo miramos. Si quieres bajamos y lo miramos tú y yo ahora mismo, pero creo que se le ha puesto el incremento del IPC.
Vale. Y también en ese sentido, porque no, al menos a mí no me quedó claro, leyendo las actas tampoco queda claro del todo, porque en principio me dijiste que sí, pero me decías que no me lo decías convencido, lo de la paga del número 21, es decir, si hubiera más de 20 personas de Villarín, si iba a ser como, en principio me dijiste que sí, iba a ser como los de fuera. Sí, a partir del 20 iba a ser como los de fuera, pero me dijiste, tampoco te lo digo con seguridad hasta que no esté en contra.
Claro, pero yo creo que nunca, yo creo, supuestamente, y viendo que cómo va avanzando esto, que los 20 de aquí, yo creo que nunca van a estar, porque si sale uno de allí, tiene que entrar uno del pueblo en esas plazas, en esas 20 plazas, ¿me entiendes? Creo que sea más que suficiente. Creo que sea más que suficiente. Pero ese tema, pues no lo hemos tratado. Sigue lo mismo.
Es que yo entiendo que puede ser un problema.
Si no
lo hay, pues mira, ojalá no lo haya, pero...
Yo creo que vamos a empezar una relación de 25 años, supuestamente, siempre se cumplan todos con esa empresa, y entonces yo creo que no tendremos ningún problema en ese caso, con ese uno y con otros casos que hubiera
muy mayores para especular.
Ya te digo yo una cosa, si no se le deja especificado que si entran 21 de Villarino van al precio de los de Villarino, lo van a cobrar al precio de los de afuera. Lo que si una empresa, lógicamente, uno de sus cometidos, entre otros, es ganar dinero. Por tanto, está claro que lo van a cobrar, si no se deja especificado, lo van a cobrar al precio de lo que fuera, si simplemente saberlo. Yo entiendo que si se ponen 20, si hay 21, se va a tener que pagar al precio de los de fuera. Lo que sí quisiera es que cuando por ejemplo, fallezca alguien, ese 21 pasará a ser quien pagara lo que pagan los de Villarino. Bueno, no lo sé. Bien, yo he oído, esto es un comentario, bastantes quejas de por cómo se han hecho los arreglos, que yo creo que bien hechos están, de las calles. Pero cómo ha estado levantado toda la calle durante toda la Semana Santa, que se podía haber hecho, entendemos, de otra manera.
Es que
y la gente tiene esa percepción, que se podía haber hecho de otra manera.
Las inteligencias del tiempo no las conoce nadie. Se hizo antes de Semana Santa para que estuviese acabado en Semana Santa. Entiende, estaban en malas condiciones, como de hecho lo reconoces tú todo.
Sí.
Pero, ¿quién iba a decir que faltaba un día y ese día no se pudiera echar por las inclemencias del tiempo? Por el agua, concretamente por el agua. Nosotros no estábamos ahí, pensábamos que hubiera estado acabado en Semana Santa, antes de Semana Santa.
Sí, pero
yo creo que otros tres días hay
un poco de previsión, Julián, en lugar de arreglar en otros sitios en cuanto levantas.
Bien.
La calle está principal, era la primera que había que haber arreglado. Pienso yo, le explico bien de la gente.
Yo te lo explico ahora. Para arreglar esta calle no era como echar la calle nueva o echar la subida al cementerio o echar lo de Santa Catalina. Para arreglar esta calle hubo que esperar por la máquina esa que le come el de barbadora o de no sé cómo le llaman, a la máquina esta que escarba, o sea que le come, y es cuando pudo venir la máquina. Estaba programado así y no se puede...
Estuvo levantada mucho tiempo, yo creo. Bueno,
pero fue debido a eso, no, mucho tiempo. Cuatro días le llama mucho tiempo, pues oye, son cuatro días.
Vamos a ver, mucho tiempo no, te digo. Es ahora, y te diría, no es mucho tiempo. Es en Semana Santa cuando hay cantidad de gente aquí, y te digo, es mucho tiempo.
Se hizo con intención de terminar el miércoles todo. Lo que pasa es que el martes ya no podía
terminar. Claramente sigo diciendo que creo que se podía haber hecho. Está hecho y ya está. También me han comentado que el frontón de cabeza se hizo a última hora y hubo también ciertos problemas para que se utilizara justo en los días que llegaban los niños que llegan, que se debería haber hecho algún día antes.
Volvemos a lo mismo, no se pudo echar por el agua.
Que la calefacción del sanatorio no funciona y que pasan un frío tremendo. No sé si... ¿De qué no?
Funciona. La calefacción.
Será
no es un tema de...
Los radiadores para un día, a lo mejor no eso. Lo que sí le hemos arreglado ha sido la calefacción del centro de tercera edad.
Es ahí donde faltaba
eso. Sí,
la del sanatorio hace año y pico que no funciona.
Otra cuestión, dije ya el pleno anterior, ya que se ha dicho que se ha echado las balconas de la Guardia Civil, solamente es un trocito a las salidas. Recibimos
bueno, pero
un troncito de bajada hacia la salida.
Bueno,
que no digo que necesite, pero sí necesita, que ya lo dije en otro punto, sí necesita una acera en la subida desde el inicio. Se necesita arreglar aquel día que hay una acera. Y es que esa acera creo que se debería poner un espejo en la salida de la calle Picasso. Yo ya he tenido varios problemas porque hay un seto que se ha puesto en el jardín. Que cuando está un poco alto y tupido, es saber cómo dificultar los coches que vienen, que sobre todo de la parte de arriba. Entonces creo que cuesta poco un espejo y se podría poner. Y otra cosa con respecto al medio ambiente, porque ya que se dijo antes del medio ambiente, hay aquí unos famosos árboles que creo que había que irlos eliminando poco a poco, difíciles, muy difíciles de eliminar, que son los aislantes. Precisamente se quitó el único que tenía algo de sentido, seguramente porque estuviera muy mal, creo que estaba muy mal, pero se quitó, era claro. Bueno, pues esos mismos árboles, que hay muchos por el pueblo, son una especie invasora que está dando muchos problemas. Te digo lo que salió hace dos días del jefe de operativos del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, no lo digo yo. Dice, pues por el pueblo. Es un bosque que crece más rápido y donde no se hacen y donde no lo hacen otras especies.
degrada el suelo y libera sustancias alelopáticas que afectan a otras plantas. Yo sé, en la zona del pilón de ahí, de Santa Catalina, se está adentrando ya en las zonas en las zonas aledañas. Como se deje entrar, eso es casi imposible de entrar. Y yo diría que sería conveniente, porque hay muchos, bueno, en el colegio hay algunos, que se meten, de hecho los habéis visto que en el matadero salen por las ventanas, porque de las raíces nacen y salen en cualquier sitio. Entonces, yo pediría que se fueran poco a poco, porque además es muy complicado eliminarlo. Seguramente tuviera que ser alguna empresa o alguien que esté puesto en el sistema, que se fueran eliminando poco a poco, porque se nos van a adentrar y van a... Y esto acaba con todo lo que haya que acabar.
Sí, sí.
Salen de las raíces y de las semillas, ¿eh? Porque yo el año pasado en el huerto he quitado más de 20. Pequeñines he quitado más de 20. O sea que son una plaga auténtica. Por tanto,
¿cómo se llama, Vicente?
Aislante. Sí.
Bueno, alguno del público quiere decir algo. Venga, pues se levanta la sesión.